Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Entzule, ongi etorri, suelta la bioko zientzia atalera, bienvenida, bienvenido a la sección de ciencia de Suelta la Olla. Hoy traemos a la sección de ciencia un tema muy, muy interesante. Hemos hablado sobre él en programas anteriores, básicamente en tertulias que hemos tenido Estichu y yo, pero más bien de pasada. Entonces, pues bueno, hoy queremos darle la profundidad que se merece a este tema. Vamos a hablar de intersexualidades. Para ello, contamos con María Gómez. Ella vive en Bilbao y es activista e investigadora especializada en intersexualidades. Lleva ya varios años muy, muy implicada en la visibilización de esta I de las intersexualidades. Y para ello, para visibilizar, ¿no?, esta I de la que hablábamos, pues ha realizado todo tipo de trabajos, tanto artísticos como divulgativos y científicos. Entre los trabajos artísticos se encuentra el guión para una obra de teatro y el trabajo divulgativo lo ha realizado, entre otras cosas, mediante artículos publicados en el magazine feminista Pícara. En cuanto al trabajo científico, ha realizado dos trabajos fin de máster, nada más y nada menos, sobre este tema, que se titulan, bueno, uno de ellos se titula Intersexualidades, entender los cuerpos más allá de las categorías binarias desde los Estudios para la Paz, y el otro trabajo se titula Intersexualidades, conversaciones entre madres e hijas, un acercamiento teórico-metodológico a los cuerpos no binarios. Ahora mismo está realizando su tesis doctoral también sobre este mismo tema en el programa de estudios feministas y de género de la Universidad del País Vasco. Kaixo, María, zermoduz.
Kaixo, arratsaldeon, usuri.
Bueno, pues te llamamos, hemos querido contactar contigo, como decía, para hablar de este tema del que se oye hablar cada vez más. Y primero que todo, pues la pregunta de rigor, ¿no? Tengo que preguntarte qué son las intersexualidades y a qué nos referimos, ¿no?, cuando decimos que un cuerpo es intersexual.
Bueno, las intersexualidades, o si hablamos de personas intersex, serían aquellas que nacen con características sexuales, incluyendo genitales, anatomía reproductiva, gónadas y cromosomas, que no encajan en la noción típica binaria de cuerpos masculinos y femeninos. Por ejemplo, personas que puedan nacer con genitales diversos, como un clítoris más desarrollado que la media, un pene más corto que la media, o genitales externos típicamente femeninos pero con testículos internos, con gónadas que no se han desarrollado como ovarios o como testículos, independiente del cariotipo que haya. Personas con niveles hormonales diferentes, con genitales femeninos pero con cromosomas XY que corresponderían a los cuerpos masculinos, o cromosomas mosaicos que no son ni XY ni XX, sino que a lo mejor son XXY o otras variables. Esto sería, en definitiva, yo creo que no existe como solo un tipo de intersexualidad, eso creo que es lo que también hay que decir, y por eso yo siempre defiendo hablar de intersexualidades en plural, que creo que tú también lo has dicho muy bien al principio, ¿no? Porque al final forma parte pues de un estado natural de los cuerpos que no siempre tiene por qué presentar problemas de salud, ¿no?
Vale, pues de esto vamos a hablar ahora, porque bueno, pues Estichu y yo hacemos esta sección de ciencia desde una posición epistemológica concreta, que bueno, que consiste, dicho mal y pronto, en que vemos la ciencia como una construcción social que, por lo tanto, dista, y a veces dista bastante, de ser objetiva y neutral, y creemos que es importante, pues eso, ¿no? Visibilizar esa no objetividad y esa no neutralidad. Y por eso te quiero preguntar sobre cómo se han leído y tratado estos cuerpos, ¿no? Sobre todo desde el mundo científico y más concretamente desde la biomedicina. ¿Cómo se ha hecho históricamente y cómo se hace hoy en día? ¿Y cómo crees tú que se debería de hacer?
Bueno, en primer lugar, claro, yo creo que más o menos hasta el siglo XIX... pues los relatos o ficciones que habría sobre las personas intersexualidades, sobre las personas intersexuales, se conocerían siempre bajo el nombre de hermafroditas, ¿no? Uh-huh. Es como el intersexual de hoy es el hermafrodita que llamábamos anteriormente, quizás, o esas historias de mitos y ficciones que conocemos. Entonces, de hecho, hay una historia, ¿no?, que sale en las Metamorfosis de Ovidio, uh-huh, que era un poeta romano ya, que hablaba de la historia de Salmacis y de Hermafrodito, que Hermafrodito era el hijo de Venus y Mercurio, o de Afrodita y Hermes, y hablaba de que la unión de los cuerpos de la náyade con Hermafrodito, pues se fusionarían para siempre y se crearía un único cuerpo con dos sexos. Entonces, como que esta historia de ficción, yo creo que ha prevalecido durante muchísimos años y ha llegado hasta hoy, y por eso muchas veces también se habla como que las personas hermafroditas, las personas intersexuales, en este caso, tendrían dos sexos. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en realidad ninguna persona intersex tiene dos sexos, sino eso a lo mejor lo podemos relacionar más con la zoología y con el mundo animal y la diversidad de las plantas o de los animales que no con la de las personas. Como, uh-huh, como he dicho también al principio, siempre va a tener que ver con características sexuales biológicas, pero nunca va a haber dos sexos o va a ser una persona capaz de autorreproducirse, ¿no? Que es, uh-huh, como también el sentido que tendría eso que os estoy contando. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que a lo largo de la historia el cuerpo hermafrodita pues ha sufrido como o ha ido tomando diferentes valores, tanto morales como legales. O sea, desde en algunos momentos pues haber sido condenado a muerte hasta haber vivido al sexo que más ha predominado en según qué momentos. De hecho, Foucault, por ejemplo, habla de que a partir de la modernidad o durante la modernidad el cuerpo era sometido a estos cuerpos eran sometidos a una violencia, ¿no? Y empezaron a ser examinados, vigilados y regulados, ¿no? Uh-huh. Y luego ya sería lo que os decía antes de a partir del siglo XVIII, el siglo XIX, que es cuando nacería la biología ya como ciencia, pues también esto modificaría el modo de tratar a los cuerpos ambiguos, ¿no? Entonces, uh-huh, los científicos pues de esa época clasificarían los nacimientos siguiendo estadísticas, estableciendo qué corporalidades eran menos frecuentes o qué corporalidades eran anormales, y así también nació la teratología, que es una ciencia que estudiaba y clasificaba este tipo de nacimientos inusuales. Entonces, bueno, como que de la teratología pasaríamos a la endocrinología del siglo XX, que ahí pues fue, yo creo, ya como el momento en el que existió la posibilidad de intervenir quirúrgicamente los cuerpos inusuales o ambiguos que decimos para adaptarlos a esos cuerpos binarios de o macho o de hembra, ¿no? Uh-huh. En muchos casos, bueno, pues solo por cuestiones estéticas, ¿no? Y por si teníamos muy claro cuáles eran las características que tenían esos cuerpos de machos y hembras, pues todo lo que no entraba ahí había que hacerlo parecer lo más posible a través de las intervenciones quirúrgicas a eso, ¿no? A ese binarismo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay dos personas que yo creo que marcaron como un precedente en este caso, que fueron dos endocrinos, uno en los años 30, que fue Gregorio Marañón en el Estado español, uh-huh, y otro en Estados Unidos, que fue John Money, ¿no? Entonces, es verdad que pues en el caso de John Money, si nos vamos a nivel internacional, ellos defendían que, o sea, él y el equipo del momento defendían que la identidad de género sería exclusivamente como el producto de la crianza y de la socialización. Entonces, hablaban de que el papel de los genitales era secundario como un marcador y entendían que en los menores que nacían intersex, a través de esos procesos quirúrgicos tempranos y corrigiendo la genitalidad, pues de esa forma se desarrollaría una identidad de género estable para garantizar el bienestar, ¿no?, físico y psicológico de la persona. Y esos protocolos, bueno, pues lo que digo, prevalecen hasta hoy. Y en el caso de Gregorio Marañón, pues también yo creo que Gregorio Marañón, hay como una idea ahí un poco contradictoria, porque sí que fue una de las personas que además afirmaba la idea del sexo como un continuo, que es un poco también lo que venimos a defender ahora desde, a lo mejor desde los estudios feministas o desde las corrientes más filosóficas o humanistas. Pero él mismo, aunque defendiese el sexo como un continuo, eso fue lo que le sirvió para crear luego las categorías patológicas diferenciadas que conocemos hoy, o los diagnósticos clínicos que se siguen utilizando, pues eso, en el 2019, en muchos hospitales, en muchos, o por parte de muchos equipos clínicos. Entonces, eso sería así como un resumen también muy, muy, muy resumido, valga la redundancia, de la historia, ¿no? Científica, o la historia sobre el cuerpo hermafrodita en un primer momento, o los hermafroditas, que además también dentro de esa categoría se englobaba a mucha gente, ¿no?, con orientaciones sexuales diferentes o con identidades de género diferentes. O sea, yo creo que hay un momento también de la historia en la que hermafrodita sirve para etiquetar a todo lo raro, ¿no? No solamente a las personas intersex, sino, bueno, a todo, a lo mejor, lo que ahora conocemos como el colectivo LGTBI, ¿no? Todo lo que era distinto, pues se encasillaba también ahí dentro del concepto hermafrodita.
Sí, o incluso mujeres que hacen ciencia, ¿no? Que yo he leído también textos que hablan de hermafroditas, ¿no? Porque, claro, están haciendo cosas de hombres, entonces ahí hay como una monstruosidad, ¿no?
Eso es, claro. De hecho, es, bueno, ahora a lo mejor tenemos muy claro qué es la orientación sexual, o qué es la identidad de género, o qué son, en este caso, las características biológicas de los cuerpos, como las intersexualidades, pero bueno, pues en otros momentos no se tenía todo tan clasificado y tan categorizado, con lo cual, bueno, pues toda esa gente estábamos ahí en el mismo abanico, ¿no?
¿Y cómo crees tú que se debería hacer? ¿Cuál debería ser el papel de la biomedicina en este tema?
Bueno, yo creo que, claro, yo creo que, pues, de estas primeras, de estos primeros protocolos que he contado antes, hasta hoy sí que es verdad que yo creo que ha ido cambiando, ¿no? Bueno, yo al final, pues, o mi opinión es una más, claro que sí, no es ni algo rotundo, ni algo que tenga que prevalecer sobre otras opiniones. Pero bueno, en mi opinión, yo defiendo que los cuerpos que presenten este tipo de características diferentes a la norma, o las personas con cuerpos intersexuales, pues al final, si no es por razones de salud, si es simplemente por razones estéticas, pues en muchos casos esos protocolos de intervención quirúrgica, pues quizás no habría que realizarlos. O al menos no sin que la persona, la familia, o todo ese conjunto de personas que acompañen a la persona intersex, pues estén completamente informados de si es necesario, ¿no? Es decir, en muchos casos, como estamos hablando de menores, no todos los casos de intersexualidad a lo mejor son visibles al nacimiento, pero en muchos casos son visibles al nacimiento, y entonces ahí hay como una urgencia a la hora de qué pasa con este cuerpo, ¿no? Si nos encontramos con unos genitales ambiguos, luego hay que registrarlo en el registro civil, ¿qué pasa aquí? ¿Es una niña? ¿Es un niño? ¿Qué hacemos, no? Entonces, ante esa urgencia, bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es como evitar que exista esa urgencia, porque al final estamos hablando de que, bueno, de que si son genitales sanos y si es un cuerpo que no presenta ningún tipo de problema de salud en ese momento, pues ¿por qué no se puede esperar para, si hay que intervenir, se intervenga una vez que esa persona sepa conscientemente lo que quiere hacer con su cuerpo, ¿no? O qué identidad de género quiere tener.
Vale. Bueno, cambiando un poco de tercio, bueno, tu segundo trabajo fin de máster lo hiciste como parte del máster en estudios feministas y de género. Y bueno, en relación con esto, en tu artículo La I está empezando a salir del armario, que publicaste en, como decíamos, en el magazine Pícara, pues Lola, que es una de las protagonistas de ese artículo, pues se pregunta a sí misma, ¿no? Se hace una serie de preguntas, tales como: ¿se nace siendo mujer, siendo intersex, siendo hombre? ¿Se nace ya siendo algo, o vamos siendo a medida que nos socializamos en una cultura con unas normas establecidas? ¿Qué de innato y qué de cultural hay en el sexo? Y bueno, pues a raíz de estas preguntas yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Podría Lola encontrar respuestas a estas preguntas en el feminismo? ¿O qué vías teóricas o metodológicas aporta el feminismo para, bueno, de cara a la despatologización e inclusión de estos cuerpos?
Bueno, yo creo que en el caso de eso es de ese reportaje, que además así por contextualizar un poco, pues es un reportaje en el que participan, que yo escribí y en el que participan 5 personas intersex, de hecho 5 personas que se identifican como mujeres intersex. Y creo que más o menos las 5 estarían como de acuerdo, o bueno, en el caso que decías de Lola, pues sí, yo creo que tanto Lola como otras protagonistas están de acuerdo en que a lo mejor desde los feminismos y desde la militancia en los colectivos feministas, pues han podido acercarse y tomar conciencia sobre, ya no solo sobre la igualdad, ¿no?, por la que se lucha desde ahí, sino que sino por la diversidad de tipos de mujeres, ¿no?, y de identidades dentro del concepto mujer en plural, ¿no?, de mujeres que pueden existir. O sea, yo me acuerdo en, bueno, pues cuando hicimos este reportaje también hubo una serie de reuniones, de conversaciones con todas ellas. Y claro, cada una desde su trayectoria y cada una desde su activismo o no. Pero bueno, en el caso de Lola yo creo que ha habido como una serie de acontecimientos que le han ido haciendo encontrarse con el feminismo de una manera académica, pero también de una manera activista en la calle. Y creo que la creación de esas redes con otras mujeres y el poder ver que a lo mejor ella se veía como una persona intersexual con sus características sexuales diferentes o habiendo sido intervenida por tener una gónada que no se había desarrollado como un ovario, como un testículo, pues al hablar de esta realidad con otras mujeres en los colectivos o en las clases, se daba cuenta que, bueno, que otras mujeres también tenían a lo mejor más vello, que otras mujeres tenían ovarios poliquísticos, que otras mujeres tenían cuerpos que eran no reproductivos, como el suyo, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que se empiezan a establecer como esas redes, en el momento en el que se empieza a hablar, en el que se empieza a compartir, pues al final tus diferencias se hacen como más o menos dolorosas de lo que han sido en su momento, ¿no? De hecho, por eso yo creo que estas 5 personas que colaboraron en el reportaje también se identifican con esto. O sea, ha sido el hecho de poder hacer una experiencia colectiva en este reportaje, para ellas también ha sido como el crear redes no solo entre ellas como mujeres, que así se identifican, sino también entre ellas con sus trayectorias intersexuales, ¿no? El poder compartir desde cada una, desde cómo lo había vivido, desde los tratamientos que se habían realizado, desde cómo se había ido empoderando, ¿no? O sea, yo creo que tanto los feminismos como a lo mejor el hecho de poder compartir sus historias con otras ha sido algo como bastante empoderador para todas ellas. También es verdad que desde la academia, desde la investigación, pues el nacimiento de la teoría queer o el nacimiento de o la proliferación de artículos en materia LGTBI, o bueno, también la agenda política o a nivel legislativo, o sea, como que todo eso yo creo que también ha ido ayudando y fortaleciendo pues el hecho de que cada vez más las personas intersex pues se atrevan a hablar, se atrevan a poder dar charlas, se atrevan a contar sus historias y tengan ganas de visibilizar, ¿no? Al final. Por eso estamos aquí.
Bueno, pues voy a cambiar otra vez un poco de tercio porque quiero volver un poco otra vez a bueno, al trabajo que has estado haciendo en la academia. Bueno, en los últimos meses, por ejemplo, has estado participando junto con la antropóloga feminista Ione Miren Hernández en un proyecto en el que se trabaja con personas intersex. Creo entender que este proyecto se está llevando a cabo en 3 hospitales vascos y ha sido iniciativa del equipo de cirugía pediátrica de Donosti. Me gustaría que me contaras un poco en qué consiste este proyecto y también me gustaría que me dieras tu opinión sobre ¿Por qué es importante que en este tipo de proyectos haya personas que aporten, más allá de la mirada, digamos, científica o de la mirada de la biomedicina, pues una mirada social, ¿no? Y más concretamente una mirada feminista?
Pues es verdad que es un proyecto que yo considero pionero en el Estado español. Es un proyecto de atención integral a menores intersex o a menores con DCD, ¿no? Que es como también es un término que se utiliza desde 2006 para denominar a las personas intersexuales. El término DCD significa desarrollo sexual diferente. Entonces es un proyecto de atención integral a menores con desarrollo sexual diferente. Y está centrado en los pacientes, ¿no? Y solicitado por ese equipo de profesionales de que tú decías, de cirugía pediátrica del Hospital de Donosti. Uh-huh. Asimismo, pues participan las unidades de endocrinología pediátrica de tanto de Donosti como de Cruces y Álava. Y luego, pues eso es, estamos ahí las dos personas que venimos del programa de estudios feministas y de género de la UPV. Entonces, claro, yo porque lo veo como un proyecto pionero porque es uno de los primeros equipos clínicos, al menos que conozca, del Estado español que se ha ofrecido para crear un grupo multidisciplinar de trabajo que incorpore la perspectiva de género, que también es algo que mencionabas. Entonces, el objetivo yo creo que es ampliar los protocolos sanitarios, explorar áreas nuevas de conocimiento que tengan en cuenta la perspectiva feminista, sobre todo a la hora de trabajar esos temas relacionados con los cuerpos y la sexualidad, como hemos explicado antes. Entonces, en este caso, como es un proyecto en el que trabajaremos con, o en el que trabajamos con menores, son menores de 0 a 14 años, que han sido diagnosticados en la Comunidad Autónoma Vasca y en el que participan esos tres hospitales, o sea, no participan todos los hospitales de la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, bueno, el objetivo yo creo que ha sido un poco realizar como una revisión de los casos documentados que había hasta este momento de menores con desarrollo sexual diferente y poder valorar la asistencia que han recibido, ¿no? Entonces, lo que pretendían desde este equipo de profesionales sanitarios era crear un circuito de asistencia integral, interdisciplinar, coordinado, ¿no? Que acompañase ese desarrollo puberal, psicológico y sexual de los menores para identificar las necesidades al menos pues individualizadas, ¿no? Como decíamos antes. O sea, es como al final se plantean pues poder ir mejorando esos protocolos y para ello pues han querido contar con personas que también son expertas en los cuerpos, en la sexualidad desde otras áreas, ¿no? Como los estudios feministas. Entonces, es verdad que no es un proyecto interdisciplinar, ¿no? Que sería como ideal, que quizás ya no solo que solamente hubiera endocrinas o personas de cirugía, ¿no? Cirujanas y nosotras, sino que bueno, que a lo mejor pudiese estar como todo ese equipo médico, ¿no? En plan, bueno, pues también en muchos casos, y fue en una de las charlas que di, una persona que es verdad que me hizo un comentario acerca de que por qué las personas, las enfermeras, los enfermeros no estaban en ese tipo de proyectos, ¿no? Que al final eran como las personas que cuidaban a los pacientes o a las pacientes que lo necesitaban en cada momento. Y bueno, es verdad, por eso digo que no es un proyecto interdisciplinar, tampoco hay familias, ¿no? Sentadas a lo mejor en la misma mesa donde hablamos de esto. Entonces, bueno, eso sería como lo ideal, a lo que nos gustaría llegar. Yo reconozco que ahora mismo también es muy importante que haya un hospital que trate de querer o que intente cambiar esos protocolos que hay o mejorarlos o tener en cuenta la asistencia que ha recibido las personas, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que teníamos nosotras desde los estudios feministas era pues crear una encuesta cuantitativa, que bueno, que también es, a lo mejor nos hubiese gustado crear una encuesta cualitativa, porque de hecho es la manera en la que trabajamos desde eso, desde los estudios feministas, y las metodologías que utilizamos son más de testimonios, de historias de vida, de poder escuchar de primera mano, de las entrevistas. Pero bueno, en este caso, lo que hemos elaborado es una encuesta cuantitativa y esta encuesta ha sido entregada a las familias, ¿no? de estos hospitales que hemos mencionado. Entonces, durante estos últimos meses, pues lo que hemos hecho es eso, elaborar las preguntas que se iban a integrar en la encuesta, por supuesto teniendo en cuenta esa perspectiva de género y tratar de conseguir que fuera como lo más completa posible para extraer al final la mayor información, ¿no? Que es lo que nos interesa. O sea, al final, también si esto se hace es para poder ver qué es lo que tienen que decir, ¿no? Las personas involucradas. Con lo cual yo creo que eso también es como lo que nos estamos llevando de aprendizaje, y una vez que todavía, de hecho, el proyecto continúa, lo empezamos en el 2017 y aún seguimos ahí, es un proceso largo, pero bueno, creo que es, pues eso, que es algo importante, que también hay que trabajar con estos equipos médicos, porque como decía antes, es como el primer recurso al que llega mucha gente que se encuentra en esta situación. Y bueno, por eso digo que creo que es necesario trabajar de la mano de los médicos y de los equipos clínicos y sanitarios, pero bueno, también es necesario igualmente que haya esa otra parte activista que también he dicho antes, ¿no? Para que, bueno, creando redes también desde todos los lugares y desde todas esas partes, pues se pueda seguir avanzando y pueda existir cada vez más información y más visibilidad sobre el tema.
¿Existen asociaciones, colectivos de personas intersex a nivel de calle, quiero decir?
Mira, pues en el Estado español es verdad que no hay un colectivo intersex, como a lo mejor sí que hay a nivel internacional, que hay colectivos como la OII, ¿no? Que es la Organización Internacional Intersex, tanto europea como sudafricana, en China, en Francia. O sea, hay como en muchos países que sí que existen esos colectivos y esas organizaciones de activistas intersex, pero es verdad que en el Estado español la realidad es que lo que existen son grupos de apoyo o asociaciones. Entonces, un grupo de apoyo que ya lleva muchos años ahí es GRAPSIA, que es el grupo de apoyo a personas con insensibilidad a los andrógenos completa, parcial y condiciones relacionadas. Entonces es un grupo de apoyo que trabaja también de la mano con profesionales médicos. Y luego también existiría la Asociación de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, que sería otro tipo también de intersexualidades. Y también hay asociaciones de síndrome de Klinefelter, que también estaría relacionado con lo que he dicho antes, de a lo mejor personas que tienen unos cromosomas XXY o otro tipo de cromosomas distintos. Entonces, hasta ahora lo que hay es eso, son asociaciones o grupos de apoyo. De momento no hay un eso es, pues a lo mejor no se trabaja tanto desde el activismo. También tenemos que tener en cuenta que bueno, que precisamente por lo tabú que ha sido este tema y por el silencio que ha habido durante muchísimos años respecto a esto, pues sigue siendo como algo que está invisibilizado, ¿no? Y por eso hablaba antes de la necesidad de que, bueno, de que creando redes, ahora es verdad que cada vez hay más información sobre esto. Pero bueno, como también es algo que ha venido, como he dicho antes, históricamente, de o que ha pasado siempre por la medicina, y es algo que se ha vivido, como se puede ver en los artículos que escribí también, como de una manera muy silenciosa y como algo muy raro, que algo que en muchos momentos no te ponían en contacto con familias, entonces no había esa información, no había esas redes, y al final estamos hablando como del sexo, ¿no? Y de romper ese binarismo sexual y de hablar de personas con otras características sexuales, con otros cuerpos diferentes. Entonces yo creo que a lo mejor eso aún sigue siendo como algo difícil de tocar o de
politizar,
entrar ahí
también, ¿no?
Y ver más allá, claro. Entonces, bueno.
Y bueno, hablas de la necesidad entonces de tejer redes, ¿y qué más queda por hacer? ¿Qué, a nivel tanto educativo como bueno político, científico, qué queda por hacer?
Bueno, yo creo que queda mucho, pero como en todos, ¿no? Como en cada una también de las letras de lo LGTBI. Pero en el caso de las intersexualidades, bueno, pues queda más por eso que estoy diciendo, porque la mayoría de historias o de testimonios que ha habido hasta ahora, que supongo que ahora también las nuevas generaciones pues vienen de una manera diferente, o todo el contexto que tenemos a nuestro alrededor está ayudando a que a lo mejor cada vez más se sientan libres de expresar su diversidad a todos los niveles, pero los testimonios que hay hasta ahora pues siempre son como muy similares, en el sentido de son historias que han estado silenciadas, son personas normalmente que no han conocido a otras personas hasta que han sido adultas, que han vivido tanto en sus familias como en sus círculos cercanos con este tema como encerrado, se ha vivido desde la patología y no desde el empoderamiento de la diversidad de sus cuerpos. Entonces, claro, ¿qué queda por hacer? Pues yo diría, en primer lugar, eso, ¿no? el hablar, el hablarlo, el ir abriendo, el que eso también depende mucho de la información que se dé desde los equipos clínicos también, ¿no? El hecho de que a lo mejor el endocrino, la endocrina del momento te recomiende un grupo de apoyo, te hable de otras familias que están cerca, con las que puedas hablar. Claro, esa información, o sea, lo necesario y lo que no ha habido hasta ahora y que ya empieza a haber es información. Información para que si alguien quiere tomar una decisión a la hora de intervenir quirúrgicamente, sepa que está tomando esa decisión o por qué está tomándola o en qué momento tiene que tomarla. Que el compartir, yo creo que es como algo súper sanador, que todas las personas intersex que conozco ha sido como algo pues que hemos ido necesitando, ¿no? Entonces, el hablar, el que se hable más a todos los niveles, el que se empiecen a hacer regulaciones, leyes importantes en materia LGTB y en materia de intersexualidades, que también el hecho de ponerla ahí no es lo importante es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la I, y para eso hay que acercarse a esos grupos de apoyo que hay, a esas asociaciones, a esas personas intersex que tienen unas necesidades y que hay que empezar a tener en cuenta. Y también hay que empezar como a... Yo creo que por parte de la sociedad tenemos como esa responsabilidad de ir abriendo esos caminos que a lo mejor pues no se han ido abriendo antes por la invisibilidad que había. Entonces, como de, bueno, pues esas redes, como decías tú también, que se tienen que ir creando, yo creo que ayudarán a que cada vez pues se pueda hablar más libremente de este tema y se tenga menos miedo y se deje de vivir como un tema tabú y sobre todo como un tema que solamente le pasa a una, a una cantidad muy mínima de la población, cuando cada vez más estamos viendo que, bueno, que las personas intersex son muchas personas, no es un tanto por ciento mínimo. Entonces, bueno, yo creo que sí, que como trabajar a todos los niveles y trabajar desde diferentes áreas, seguir creando equipos no solo multidisciplinares, sino interdisciplinares, y eso es.
Vale, María, pues nos estamos quedando muy cortitas de tiempo, o sea que lo tenemos que dejar aquí. Pero bueno, vale. Te quería agradecer por esta entrevista, por toda esta avalancha de información que nos has traído, que bueno, que es información que necesitamos saber. Y bueno, agradecerte también por ese trabajo de visibilización que haces tú mediante tu activismo, tu trabajo académico y tu trabajo artístico.
Bueno, muchísimas gracias a ti por darme voz y por querer hablar de este tema. De verdad.
Vale, María.
Así que,
pues,
millasker.
Estamos en contacto.
Muy bien.
Mucho gusto. Agur.